Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana hora de Cuba y de martes a sábado a la 1 de la madrugada. Y señores, hoy vamos a hablar con un doctor. ¿Te escucho, Danilito? No, Danilito, no es un doctor. Le dicen el doctor de nocao, pero es un boxeador. Así que nuestro ingeniero de sonido, Danilito Fuentes Cortés, Bertica Raval, como siempre, nuestra productora, nuestro correo electrónico, señores, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y bueno, también nos pueden escuchar a través de Sirius XM, canal 153, por onda corta, por AM, en cualquier parte del mundo, a través de la internet también. Ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de volver a conversar aquí en Deportes con los Grandes con Junier Dórticos, esa gloria del deporte en Cienfuegos, en La Habana, del deporte cubano y también de los cubanos que estamos en diferentes partes del mundo. Junier Dórticos, ese gran campeón mundial profesional que ha hecho historia, y estoy seguro que aún le quedan unos cuantos años más para seguir peleando y logrando victorias y títulos mundiales en el peso crucero. Así que muchas gracias por tu amabilidad, Junier Dórticos, en esta segunda parte. Buenos días.
Buenos días, Demio. ¿Cómo está la cosa?
Muy bien todo, y gracias, Dórticos, por concedernos esta segunda parte de una entrevista contigo. Ya hablamos en el primer programa de tu historia en el boxeo, allá en Palmira, cuando comenzaste siendo un niño jugando béisbol, otros deportes, de tu paso por la ESPA Nacional, por los Juegos Nacionales Escolares, también juveniles, y por tu paso por la finca Holbein Quesada, ahí en Guajaya, el equipo nacional de boxeo. Lograste grandes títulos a nivel amateur, Dórticos, pero ya estaba decidido en los años 2006, 2007, 2008 a buscar nuevos horizontes en el boxeo profesional. ¿Cómo fue que te fuiste a Cuba, Dórticos?
Bueno, vine por un barco, ¿verdad?
Sí.
Por un barco llegué a México y ahí vine cruzando para acá, me cruzaron otra frontera y ahí para acá.
Así mismo.
La fue algo duro, pero bueno, llegamos.
Sí. De ahí, llegando a Miami, me imagino que comenzaste con el decursar de los días, ¿no? Poco a poco, a entrenar, porque había estado un tiempo ya sin boxear mientras estuviste en México, en tu viaje, todas esas cosas. Ahí pasan días y pasan semanas y necesitas ejercitarte, practicar, hacer ejercicios, sparring y, bueno, llegar el debut profesional. Llegó en el 2009, Dórticos, el 14 de agosto, en pleno verano, contra el dominicano Hilario Guzmán. ¿Cómo fue ese knockout en tu debut en el Mikosugi Indian Gaming aquí en Miami? Porque fue un knockout fenomenal contra el dominicano.
Bueno, eso fue una pelea. Bueno, fue mi primera pelea. Pues vaya, un desorden de la pelea esa. Gracias a eso debuté, lo noqueé. Pero uno llega un poco desesperado y nervioso aquí. Ya piensa que la pelea se le va a ir.
Sí.
Y no. Pero bueno, gracias a Dios, lo importante fue que nos guiamos. Debutamos y lo quedamos por la vía del nocao y a seguir haciendo historia. Todo fue poco a poco, todo fue poco a poco. Eso fue un proceso de cambio, sí, de amateur como profesional. No te vas a pensar que fue algo rápido, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, lo importante fue que ganamos.
Bueno, lograste victorias en diferentes lugares y llegaste a combatir por un título que para mí era el más importante para ti en esa época, en el 2011, el título latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Aquí en Miami derrotaste a Living Castillo, también por nocaut en el tercer round, un combate pactado a 10 asaltos. ¿Qué significó para ti esa victoria contra Castillo y lograr tu primer cinturón ya a nivel profesional con una cifra grandísima de nocauts en forma consecutiva?
No, eso significó mucho para mí. Bueno, ya estaba abriendo los pasos ya para peleas grandes y todavía faltaba un poco más, pero bueno, fue un paso bueno y en realidad me sentía súper contento. Yo creo que mi carrera en el profesional va a ser mucho mejor que la del amateur. Y vamos a ver si, con Dios mediante, poniendo el corazón, como siempre lo he hecho en todas mis peleas, puedo ser campeón mundial. Todo eso, todas esas primeras peleas de mi carrera me hicieron sentirme como un grande. Eso fue lo que me llevó a ser campeón mundial.
Sí, una gran victoria contra Living Castillo. Esto fue aquí en Miami, pero antes lograste combatir en Las Vegas en el mes de marzo de ese año 2011, un cartel donde, bueno, había una cantidad de fanáticos cubanos increíble y con la presencia de Erislandi Lara, que ganó esa pelea. Fue un combate que se transmitió a través de la televisión de ESPN. Un grupo grandísimo de cubanos ahí en ese cartel en Las Vegas, Dorticós, Erislandi Lara, Yudal Johnson, que ganó su pelea por nocaut técnico. Estaba Rancés Barthélemy, que ganó también por nocaut ante James Hope. Y, por supuesto, Junior Dorticós ante José Luis Herrera. También lograste una victoria impresionante en el segundo round.
Sí, eso. Un boxeador muy experimentado de mucho tiempo. Tuvo muchas guerras. Jorge Herrera fue el primero en este país, bueno, porque estaban haciendo el parry, me dio un golpe en la costilla y eso se me quedó por vida ahí. Yo dije, bueno, algún día pelearemos. Yo no pesaba ni 200 libras en aquel tiempo, yo lo que pesaba era como 178, 180, por ahí.
Sí, o sea que estaba regalando, tiempo, estaba regalando libras.
Al cabo del tiempo dio la posibilidad que peleamos.
Sí, bueno, y también ahí también combatió puro Padrón el cubano contra Frankie Martínez, que terminó por no context. Después de lograr ese título, Dorticós, ya ahí está bien rankeado entre los mejores del mundo con esa victoria contra el peleador Living Castillo. Te enfrentaste contra Willie Herring, estamos hablando de un peleador que tenía una experiencia de más de 20 y pico, 30 peleas. Tu senda de victorias por nocaut continuó, por eso te dijeron, Dorticós, hay que ponerle el doctor del nocaut porque a todo el mundo lo noquea.
Con Willie Henry.
Ajá, con Willie Henry, le ganaste por nocaut. Después, bueno, superaste a Kay Barr, a Hamilton Ventura, y fuiste por un título federatín de los cruceros ante Eric Field, otro peleador que tenía en esa época tremendo récord. Y tú, por supuesto, tuviste acuerdo de enfrentarte con Eric Field, que era un peso crucero natural, y bueno, y ahí estaba un poco más físicamente mejor preparado y con unas cuantas libritas más porque pesaste 199 libras y tres cuartos, ¿no? Ya estabas en el peso crucero, ya te estabas poniendo más fuerte, ¿no?
Sí, me estaba poniendo más fuerte. ¿Qué clase de pelea fue esa? Me tumbó en el primer round y antes que se acabara ese mismo segundo primer round, yo también lo tumbo a él. ¿Qué clase de pelea esa, compadre? Tremenda pelea, recuerdo esa pelea.
Sí. Aquí en Miami le ganaste al colombiano Edson Miranda para ganar otro título, la corona latina del Consejo Mundial de Boxeo, ¿no?
Sí, la Pantera. La pelea había que pararla, él estaba matado.
Sí, le ganaste por decisión unánime y tu récord de nocaut consecutivo se quedó en 17, ¿no es así? Hasta sí. Esa fecha.
Sí.
Porque después en la segunda pelea, bueno, después de esa decisión unánime, le ganaste a Galen Brown por nocaut, un peleador que tenía como 50 y pico de combates profesionales. Llegó el momento cumbre para el Cienfuegos habanero Junior Dorticós. Viajaste a París, a Francia, y bueno, fuiste a combatir por el título del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo. Háblame de aquel knockout contra el francés africano Youri Kayembre Kalenga, porque fue tu primer título mundial, Dorticós.
Eso fue una pelea que más que eso ni recordar. Fue mi primer título y una pelea que la gente no pensaba ni que yo iba a ganar esa pelea. Y fui para allá, ellos fue al machete completo. Bueno, le gané al Toro Kalenga en el décimo round.
Lo noqueaste.
Sí. Pero tremenda pelea. Me lastimó la costilla. No, qué clase pelea eso es. Una de las mejores peleas mías. Bueno, fue mi primer título mundial también.
Sí. Bueno, de verdad que fue una pelea realmente muy fuerte para ti y súper contento porque dijiste, ya está aquí el doctor del knockout con un título mundial, ¿no es así?
Ah, sí.
Sí. Bueno, de ahí en adelante comenzaron a celebrarse las Super Series Mundiales de Boxeo en diferentes divisiones y el peso crucero no fue la excepción. Y por supuesto, como tú estabas como campeón mundial, te seleccionaron para esa super serie mundial. Había un ruso ahí, Dmitry Kudryashov, que tenía fama de pegador, de asimilador, muy agresivo, muy combativo, no pedía ni daba tregua, y mucha gente lo daba favorito para ganarte a ti en esa super serie mundial de boxeo. Viajaste a San Antonio, ahí en Texas, y tu pelea y tu knockout fue realmente impresionante, porque yo diría que lograste el knockout más espectacular contra un peleador de la experiencia de Kudryashov, más impresionante para ti, ¿no es así, Dorticó? ¿Cómo fue esa pelea? Porque dejaste boca abierta a todo el mundo. Fue un knockout impresionante que todavía está saliendo en redes sociales. Y eso fue en el 2017.
Eso fue la pelea que todo el mundo estaba esperando. Pues nadie pensaba que yo iba a ganar ese... Bueno, venía acabando con todo el mundo por allá, por Europa. Yo me preparé bien. Mi mente estaba bien positiva para ganarle. Y yo sabía que yo iba a noquearlo.
Al martillo ruso, como le dicen.
Sí, yo sabía que lo iba a noquear porque... ese día, cuando nos pesamos, yo le miré los ojos y dije, no está en su casa. Estamos aquí en Estados Unidos, que es mi casa. Dije, lo voy a noquear yo. Así mismo fue.
Sí, sí. Bueno, en el segundo round... él fue hacia ti y tú fuiste hacia adelante, tiraste una derecha en forma de swing, ¿no? Que le llegó al mentón y cayó completamente noqueado, sin conocimiento. Fue un knockout espectacular.
Sí, eso fue, vaya, el knockout del año fue.
Fue el knockout del año, sí, así mismo. Ajá. Después de eso, bueno, ya seguiste participando en la serie mundial, en la Super Serie Mundial de Boxeo. Llegaste a la gran final contra Murat Gassiev, el ruso. Fue un gran combate. Incluso los jueces estaban viendo la pelea sumamente cerrada. Pero quizás el agotamiento físico no te ayudó en ese combate contra Murat Gassiev. ¿Dortigón, no es así?
Sí, Murat Gassiev. Esa fue una pelea también muy buena. Hasta dos cerrados me noqueó. Faltando segundo ahí, pero bueno, fue la pelea del año también. No me sentía muy bien en esa pelea. Estaba bien preparado, pero no me sentía bien.
Quizás el viaje allá a Rusia, ¿no?
Sí, fue en Rusia.
Sí. Ahí fueron varios cubanos a alentarte, ¿no? Incluyendo a Héctor Binén, bicampeón olímpico. Pero bueno, qué clase de combate contra el ruso Murat Gassiev, que también estaba en su casa. Quizás eso lo ayudó también, ¿no es así?
Sí, sí, estaba en su casa, pero bueno, las peleas son así. Eso, nosotros los boxeadores cubanos hemos estado siempre, desde muchachos nos enseñan a pelear en los patios ajenos. Entonces nosotros peleábamos en Rusia, en Francia, en Alemania. No era mi día, aparte que era un boxeador muy fuerte.
Sí.
También hubieron varios trucos en esa pelea, echaron bastante vaselina en los brazos, en los hombros, rebalaba mucho.
Sí.
Y él toda la pelea se la pasó inteligente, muy inteligente, porque yo tenía mucho deseo de noquearlo. ¿Entiendes?
Te desesperaste un poco, quizás.
Sí, me desesperé mucho. Y sí. Este bolseo hay que
estar más asentado.
Sí, hay que estar más asentado porque cualquier golpe te lleva a la lona aquí.
Sí.
Pero bueno, fue una experiencia muy buena para mí. Yo sé que va a llegar alguna revancha pronto. Eso no puedo asegurar. Quizá nadie sabe, el año que viene estamos contando con una revancha con él, o una pelea con Unzi, o una pelea con Guardia, o una pelea con Brady otra vez. Todo eso, yo creo que todo eso va a llegar a partir
poco,
del
poco.
Nuevo año.
Sí, después de esa pelea contra Murat Gassiev en la Super Serie Mundial de Boxeo, regresaste en Orlando, derrotando a Matthews Masternaf, el polaco. Hubo una decisión unánime en 12 rounds, pero ya vimos un Dortico más asentado y combatiendo 12 rounds, porque ya te había acostumbrado, Dortico, a ganar por nocaut en primero, el segundo y tercero, ¿no? Pero hoy fuiste a los 12 rounds. O sea, demostraste que tenía física, que tenía esa preparación para mantenerte 12 rounds, que no es nada fácil.
Bueno, esa pelea yo regresé del nocao de Gassier, nadie pensaba que me iba a recuperar después de ese nocao, y le demostré a la gente que sí, que yo me recuperé y que estaba listo otra vez para recuperar mi corona. Y aunque Mauterna tiene un récord de pelea bastante bueno,
más de 40 victorias tenía ahí en esa pelea contigo.
Sí, nadie pensaba, tú sabes, no pensaban que yo lo iba a noquear, o que él me iba a noquear, porque yo venía de un nocao. Y gané, gracias a Dios, gané esa pelea que me fue. Y sí, le demostré a mucha gente, sí. que el doctor del nocao era su regreso. Bueno,
bueno, imagínate tú si fue el regreso de Junior de Orticoz al ring, que al siguiente año, en junio del 2019, fuiste a pelear a Riga contra Andrew Tabiti, un norteamericano que, bueno, estaba invicto en esa época, tenía 17-0, fuiste a pelear con Andrew, y era por el título de la Federación Internacional de Boxeo, o sea, tu segunda corona mundial. Hablan de ese combate porque fue una pelea también por knockout, casi en la postrimería del combate de 12 rounds, un knockout en el asalto 10.
Esa fue otra tremendísima pelea. Ahí le gané a Tabiri y le gané a Mayweather también, pero Mayweather se había apostado por allá por China $500,000, creo, y lo perdió.
Sí.
Favorito lo daban que Tabiri era el favorito.
Sí, así mismo, sí, cierto.
Yo trabajé bastante para esa pelea con el profesor Pite. El profesor Pite le dedicó el alma, la vida, como todos los demás entrenadores que yo he tenido también, como Ariel Tigre de Castaño, ¿me entiendes?
Bueno, déjame decirte que yo estaba viendo tu récord amateur y no era un gran noqueador en los semipesados, ¿no? Aquí te hiciste crucero. ¿Tú crees que, por ejemplo, en el caso de el Tigre Castaño, que fue entrenador tuyo mucho tiempo, en el caso de Peter Roque, un poco que el Tigre quizás te ayudó a ser pegador, ¿no? ¿Eso influyó mucho en ti?
Aquí el entrenador nunca te va a enseñar a ser pegador. El entrenador lo que te enseña un poquito más para tener un poco más, tú sabes, como que te forma un poquito más de posición profesional para que te sientes bien, para que pegues más. Pero la pegada la trae uno, la pegada
sí,
no la
sí, trae. Sí, sí. Sí, él te enseñó más o menos a sentarte más, sí, para tener un mayor poder.
El posicionador, él me afincó un poquito más así, para que tirara los golpes más afincados, con más fuerza, para salir con más fuerza. Y ahí vino todo. Le doy las gracias por siempre el apoyo que él ha tenido hacia mí, aunque no estamos trabajando juntos, y siempre me apoyan todo. Y
sí, el Tigre te quiere mucho.
Sí, sí, sí. Y las puertas mías hacia él están abiertas, y yo sé que la de él también está abierta para mí. La verdad que me siento feliz y orgulloso de que él también haya puesto su grano de arena en el doctor del nocao. Y nada, como siempre yo le digo al profe, siempre hay oportunidades para cualquier entrenador, tú me dices, y más para él que vaya, sí, que formó mi carrera profesional aquí. Y nada, agradecido con él, con Miri Fernández también, que fue mi primera pelea.
Con Miri, el morito, sí.
Y yo le agradezco, sí, a toda esa gente que siempre me han apoyado. Pedro Díaz también trabajó conmigo también.
Pedro Luis, sí, sí.
Una pelea, y así, fueron mucha gente que le doy las gracias a Dios por siempre pusiendo su granito de arena ahí en el doctor del caos.
Bueno, para retomar el tema de Andrew Tabiti y Dorticoz, porque ya casi estábamos llegando al final del programa, y además tú tienes que irte a recordar a tus niños, sí, a tus hijos, ¿no? Después que Tabiti era el favorito con 17-0 en esa época, cuando combatiste con él y lograste la segunda corona mundial profesional, después de eso, no sé si tú lo sabes, no has regresado más al ring, estás medio retirado, o sea, lo retiraste prácticamente.
Yo creo que sí, compadre. Tremendo boxeador y buena persona también ese muchacho. Ojalá que Dios le dé otra oportunidad más para que él pueda seguir boxeando y que no tenga ningún tipo de problema con los nocaos, ¿tú me entiendes? Sí. Pero fue tremenda pelea, nocao del año también.
Sí. Bueno, estás entrenando con Peter Roque aquí en Miami. Háblame de tu preparación, porque has descansado bastante, te has recuperado, has estado mucho tiempo con tu familia y ya vemos a un Dorticoz completamente nuevo, casi en el peso corporal de las 200 libras, y buscando, me decía Peter Roque, que están buscando una pelea para finales de año, ya por un título mundial directamente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, después de Andy David perdimos con Brady. Bueno, llegó la pandemia, pero bueno, no importa. Perdimos con un tipo bueno y nada, esa revancha va a venir pronto también. Y bueno, como me estabas preguntando, lo del entrenamiento, ya llevamos ya como 4 semanas entrenando juntos otra vez. Nos estamos preparando para lo que venga, como si es para Wilder, o como si es para Uzi, para Anthony Joshua, para quien sea. El diciembre quizá vuelvan a pelear otra vez por otro tercer campeonato mundial, que ya se están negociando, se está hablando. Nada más que tengan fecha, te dejo saber al momento, sí. Y ya. Pero esperen de mí, todos los cubanos y el mundo entero, que esa corona viene. Mi tercera corona mundial. Esa la va a traer el doctor del cabo para atrás.
Tricampeón mundial profesional. Y bueno, yo creo que todavía veremos a un Tórtico para rato, ¿no? Porque te veo muy bien físicamente, te veo joven. Y con esta preparación que está haciendo con Peter Rubén en su gimnasio, creo que todavía te quedan unos cuantos años más en el boxeo profesional. Sí tenemos en cuenta que no has recibido muchos golpes, con la excepción de Brady y algún que otro peleador, ¿no es así?
Sí, no. Yo me siento bien completamente, súper bien. Quiero ganar esta tercera corona con Dios mediante para subir a los pesos completos, para decir, por lo menos retirarme con 2 o 3 peleas. No es que me van a retirar. Yo me voy a retirar después que pelee con los que yo quiero pelear.
Claro, claro. La división super pesada, que tiene ahora un grupo grandísimo de peleadores cubanos, y bueno, ahí están Anthony Joshua, está White, está... Hay un grupo grandísimo de campeones. Bueno, un saludo por último de Dorticoso a la afición cubana, sin fuego a La Habana, toda Cuba, ¿no es así?
Bueno, quisiera mandarle un saludo a todos esos cubanos que están luchando por la libertad de Cuba y darles saber siempre que esto es patria y vida. Y a todos los cubanos que estamos aquí en Miami, en el mundo aquí también, darles mi saludo de parte del Nocao y siempre que no se los olvide que esto es patria y vida.
Muchas gracias, Dorticos, muy amable de tu parte por concedernos la primera y esta segunda parte de tu entrevista aquí en Deporte con los Grandes. Lo mejor del mundo, y esperamos ya a ver terminar el 2021 con el tercer título mundial para el Cienfuegos habanero Junior Dorticos. 1,000,000 de gracias, Dorticos.
Gracias.
Lo mejor del mundo para ti. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Nuestra productora Bertica Raval, Mike Vázquez y Danilito Fuente Cortés, nuestros ingenieros de sonido. Recuerden, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Gracias a Junior Dorticos, ese gran pugil cubano. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono.
Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727 hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese Simpson te cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.